Estamos en comunicación con el presidente del Club Olimpia, Marco Trovato. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Santi. Primero las damas, primero buen día, Patricia, y a todos los que estén ahí en la mesa y a toda la audiencia.
Está
buen
Carlos día. Gómez también con nosotros. Le pedí permiso. Hola, especial a Pati.
Buen día, buen día.
Porque ayer hablamos y me parecía oportuno hablar de la fiesta que hizo la gente de Cerro Porteño afuera. Si bien Carlos trancó ahí y dijo que a él no le parecía, ¿verdad? Pero destacamos la fiesta que hicieron, se organizaron, estuvieron ahí afuera, se sintió el aliento de la gente de Cerro, y creo que hoy la agenda es indudablemente Adebayor. Pero quiero arrancar nomás con el conflicto enorme que le han de generar a las parejas de olimpistas, porque imagínate que hoy a la noche hacen la presentación del plantel, y quien ya organizó la cena para pasar con la novia ahora tiene el problema que quiere ir a ver la presentación de Olimpia, la presentación de Adebayor. Perdón el término, ¿verdad? En un francés impecable, pero qué quilombo, Marco.
La verdad que para muchos nuestro primer amor es el Olimpia, ¿verdad? Así que creo que no te digo que le vamos a dejar de lado, sino que le vamos a llevar con nosotros para que vea la presentación de Adebayor a nuestras respectivas esposas, nuestros amores actuales, y creo que para el olimpista y para su pareja, en muchos casos, digo, no en todos, las parejas son olimpistas y van ahí a disfrutar de una hermosa velada. También programamos para que no sea muy largo y se acabe, para que la gente a las 9:30 más tardar esté rumbo a sus respectivas cenas y puedan disfrutar con sus parejas.
Esta pregunta fue adrede como para que mi amigo Totito tenga hoy permiso y pueda decirle a Pati, bueno, hay dos opciones, Pati, o te vas conmigo a ver la presentación de Nueva York, o nos vemos a las 10:30 de la noche.
Si Patricia se quiere ir, yo le voy a poner a ella y a su pareja un palco para que ella pueda ir.
¡Epa! Bien. ¡Epa! ¡Brillante, brillante! Marco, lo de Adebayor es un fenómeno que hay, yo creo que hay que mirarlo mucho más allá del fútbol, ¿verdad? Y digo mucho más allá del fútbol porque hoy uno mira la repercusión internacional que esto tuvo, y Paraguay está en el ojo de muchos medios internacionales. ESPN hizo una cobertura gigante de la llegada de Adebayor, Fox hizo una cobertura gigante y a través de sus redes se puede ver de la llegada de Adebayor. O sea, es una cuestión de exportación indudablemente. Y lo que quiero preguntarte es, ¿en qué modifica la llegada de Adebayor el plan de marketing que puede llegar a tener el Olimpia, o el plan de marketing es Adebayor?
No, nosotros acá hay que dividir claramente. Evidentemente uno es el plan de marketing, otro es el plan deportivo. En lo que respecta al plan de marketing, poder haber cerrado la incorporación de Manuel hace que evidentemente todo cambie en muchas cosas, ¿verdad? En estas dos semanas desde que se ha cerrado, hemos lanzado la campaña, la verdad que hemos recibido intereses de varios medios importantes, marcas en diferentes países, en los países donde vamos a jugar, porque nosotros vamos a jugar Libertadores en Ecuador, en Brasil y en Argentina. Y la verdad que es una revolución lo que causa Emmanuel, y sumado al plantel de Olimpia, sumado a las contrataciones que Olimpia hizo, sumado al éxito que Olimpia viene teniendo en los últimos 4 campeonatos, para nosotros sí hay una modificación, un reencamino del plan de marketing para poder seguir generando ingresos, porque evidentemente todo el equipo comercial, el equipo marketing, su función principal, así como los jugadores, la función es hacer goles, la función del equipo de marketing es recaudar dinero, ¿verdad? Así que estamos en eso y el equipo está trabajando al 200%.
Claro, pero Marco, precisamente hurgando en eso, a lo que quiero ir es que uno puede tener un plan de marketing que está a la altura del campeonato local o a la altura de el país y que se circunscribe a la fuerza que tiene el propio club. Pero cuando trae a un jugador o a un técnico que despierte interés internacional, si no acompaña ese plan de marketing a la altura de lo que está impactando la noticia a nivel internacional, es como que uno no termina de sacarle todo el provecho. A eso me refiero en cuando pregunto en qué tuvo que cambiar Olimpia el plan de marketing como para estar a la altura del impacto que está teniendo Adebayor.
Bueno, cambiamos un montón de cosas, Santi, ¿verdad? Como vos muy bien decís, el modo internacional, ¿verdad? Es muy diferente al modo nacional, ¿verdad? Porque en el modo internacional se hablan de otro tipo de cobertura, se hablan de incorporación de tecnología para generar, me refiero de transmisiones de Facebook Live, de transmisiones de Insta Live y un montón de cosas que en este momento se han cambiado para poder generar ingresos, ¿verdad? Porque ahora nosotros tenemos oferta de sponsors que quieren sponsorear específicamente un tipo de transmisión o un tipo de entrevista, y eso solamente se produce a través de una explosión internacional, ¿verdad? Porque el mercado local, al ser un mercado chico con la cobertura de los medios tradicionales y el canal que es dueño del fútbol, prácticamente está completamente cubierto. Entonces eso sí se modificó y hoy estamos en franco trabajo eso de poder llevar el Olimpia a ese nivel de club de exportación que tienen los grandes clubes del mundo.
Claro, imagínate nomás un escenario en esa línea que estás diciendo, hoy con el impacto que puede llegar a tener las redes sociales, que inviertas en tecnología que te permita una transmisión continua, sostenida en Facebook o eventualmente en Instagram o en cualquier otra plataforma, que eso esté presentado eventualmente por algunas marcas en particular y sea la primera entrevista de Adebayor. O sea, tiene indudablemente un margen de maniobra que probablemente no lo tenían sin este impacto, Marco.
Sí, pero eso te cuento. Te voy a contar un ejemplo que ayer recibimos la oferta, digamos. O sea, una marca francesa nos pide sponsorear una entrevista de Manuel en francés exclusivamente, ¿verdad? Y transmitirlo por un medio especial, y esa marca nos paga un dinero por eso. No es una marca que está con Olimpia, no es una marca que sponsorea el club, no es una marca ni siquiera que existe en Sudamérica, pero que sí quiere hacer transmitir en Francia una entrevista específica por Emmanuel. Emmanuel estaba por fichar en un club en Francia, entonces por eso hay una repercusión importante de la contratación de Olimpia. Entonces, y así como estamos recibiendo eso, también se está prospectando un montón de otras cosas para poder hacer o entrevistas en francés o entrevistas en inglés específicamente para poder vender el producto Olimpia al mundo entero.
Ahora, Marco, a un jugador de clase A que llega de Europa, que jugó en el Manchester, Real Madrid y otros clubes, ¿cómo se le arma el día a día acá? Porque una cosa es la práctica, ¿verdad? Que obviamente es igual al resto, pero el día a día, el club se encarga de eso, de fuera lo que es las prácticas, dónde lo llevan, cómo lo adecuan, por decir de alguna manera, lo que es nuestro país. ¿Cómo se prepara eso para un jugador como es Emmanuel?
Mira, nosotros dentro del club hay personas encargadas de hacer toda la parte del arranque, digamos, son los hacen de attaché en los primeros días de los jugadores, ¿verdad? Para que establezcan su vivienda, que puedan cerrar los alquileres de sus casas, para que puedan cerrar su transporte, su vehículo, para que empiece a conocer la ciudad. Hay un arranque con un chofer, después ya el jugador elige si quiere mantener, si quiere manejar él. Y hay todo un proceso que armado para poder traer jugadores, no solamente Manuel, sino que también con todos los jugadores que llegan, que vienen de otras partes, que nunca vivieron en Paraguay, siempre hay un proceso de acompañamiento previo, porque tienen que conocer cómo llegar a la Villa Olimpia, cómo llegar al estadio, mínimamente conocer la zona de los restaurantes, conocer la zona donde él pueda salir a comer con su familia, los colegios. Hay todo un acompañamiento con el tema de los colegios, porque también tenemos que los colegios que normalmente eligen ellos para su familia no le abren la puerta así nomás, tenemos que presentar carta del club, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso de acompañamiento para poder cerrar, para que el jugador se adapte lo más pronto posible, porque nosotros hemos aprendido de que si lo dejas solo se termina adaptando, pero tarda más tiempo y eso repercute en su rendimiento deportivo en la cancha.
Marco, en esa línea, ¿cómo fue el proceso como para elegir, no sé a dónde está, dónde fue ahora de Bayor? Yo no sé si él ya tiene casa, no sé si es que eligió alguna casa, algún departamento. Estuve averiguando algunas cuestiones y me contaron que aparecieron edificios que ofrecían a de Bayor todo un piso, porque eso también le da un estatus y una visibilidad al que él eventualmente pueda levantar algo, como puede ocurrir con cualquier otro influencer, en este caso potenciado, porque se trata nada más y nada menos que alguien que tiene visibilidad internacional, más del millón de personas que siguen su cuenta en redes sociales. Ya le consiguieron una casa, él está provisoriamente en otro lugar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se va a movilizar? ¿En qué tipo de vehículo? Uno ve las cuestiones excéntricas, inclusive, que levantaba redes sociales. ¿Cómo manejan esa cuestión en particular, Marco?
Nosotros, toda la parte de vivienda ya se hizo previamente. Él recibió todo un catálogo de más de 30 viviendas y departamentos. Como vos decís, en este momento hay un montón de ofertas de edificios que nos están pasando el ofrecimiento de poder darle en forma gratuita la vivienda. En este momento hay dos marcas que tienen, que están peleando, dos marcas de auto europeo, alemanes principalmente, que están peleando por quién se queda con el transporte, digamos, porque van a poner una camioneta por un año en forma gratuita, ¿verdad? Entonces también eso todo genera lo que genera el Olimpia a través de poder traer un jugador de esta talla, y que hoy a nivel de marketing y comercial se trabaja, y eso va generando un granito de arena a granito de arena para que el club sea económicamente viable, ¿verdad? Porque el club puede comprar un auto y darle, es más costo para el club, las casas es más costo para el club. Entonces, cuando el club puede tener este manejo comercial y conseguir este tipo de beneficios, va generando la posibilidad de seguir pagando su presupuesto más cómodamente.
Marco, ¿y cuándo se cree que más o menos a él se le podría ya ver jugando? ¿En qué partido sería su debut?
Hoy está haciendo las pruebas médicas, va a hacer toda la evaluación física. Entendemos que él viene físicamente muy bien, hay que hacer la evaluación un poquitito aeróbica, a ver si está bien. Después el profe lo va a empezar a probar en cancha, y a partir de ahí ya es decisión del profesor Granero, ¿verdad? Si ya lo va a tener en cuenta para el clásico, que es el siguiente partido, o va a tratar de darle más minutos de entrenamiento para el siguiente partido, ¿verdad? Entonces, eso ya es una decisión técnica. Después de pasar la prueba médica, si todo está ok, ahí ya es una cuestión técnica de ponerlo a punto para que pueda debutar.
Presidente, no necesito preguntarte esto. No es con ánimo de incidentar ni nada, pero así para que vos nos expliques y entendamos. El número 25... ¿Por qué?
No, ese es un número de toda la vida. Si ustedes se fijan, él jugaba en el Manchester City con el 25, jugó en Arsenal, jugó en todos lados con el 25. Entiendo que era por su ídolo Canú, que usaba el 25, y él eligió el 25. No tiene nada que ver.
Claro.
No hay ningún ánimo. Así como Roque usa la 24 por Raúl Vicente Amarilla,
sí.
Emmanuel usa la 25 por Canú, ¿verdad? Entonces, pero es el número que él usó siempre en su carrera deportiva, ¿verdad? Sí. Hubo otros países donde usó la 10, pero normalmente siempre usó la 25, ¿verdad? Así que no tiene nada que ver. No tenemos ninguna intención, le aclaro, no hay ninguna intención de incidentar, nada por el estilo.
Y acá, a nivel local, hablando de la 10, la 10 ya tiene dueño en Olimpia.
Claro, ya tiene dueño.
Sí, la 10 es Dolly González y él es el 10 de la selección, así que nosotros respetamos mucho esa jerarquía que tiene Dolly, así que por eso la 10 se quedó para él después de que Willy dejó la 10.
Marco, ¿hay algún pedido especial que hizo él? Obviamente sacando toda la cuestión económica, el tema de la casa, ¿hay algún pedido especial que a ustedes tal vez les llamó la atención o que les va a costar un poco conseguir?
Y nos pidió un camello y un tigre, pero todavía no estamos conseguidos.
En todo caso, si fuera el tigre el problema, podrían presentarlo a Osvaldo.
No, la verdad que no. O sea, vos sabés que me preguntaron mucho esas cosas así medio raras, de si pidió, no sé, un pala de malabarista, payaso. La verdad que una persona... más allá de ser una persona muy ligada a su imagen y redes sociales, en el mano a mano es una persona muy humilde, un tipo muy normal. O sea, él viene a Paraguay al desafío de la Libertadores. Para nosotros lo más difícil y lo más complicado de una negociación así con un jugador de esta calidad no fue la plata, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, la plata se cerró en 2 minutos. O sea, el gran trabajo fue convencerlo a él de dejar Europa para venir a jugar a Sudamérica y en especial a Paraguay. Entonces, ese fue el trabajo de meses que tuvimos con él para poder lograr convencerlo y que cruce el charco y que se venga. La Libertadores es un gran aliciente, evidentemente. La Libertadores hoy llama mucho la atención en Europa a los jugadores. Y bueno, después toda la presentación que Olimpia le hizo, su centro de entrenamiento nuevo y demás, y el último empujoncito que lo dio Roque Santa Cruz para poder cerrarlo.
A eso quiero ir, Marco. Si tuvo otras ofertas, Paraguay es un destino desconocido para muchos. Yo no sé si antes del llamado Olimpia estaba en el radar tan fijamente Paraguay o no. Hay gente que cuando le decís Santiago González de Paraguay, Uruguay, te dice lo primero que te preguntan, ¿verdad? Eso ocurre muy frecuentemente. En el caso de Bayor, quizá el hecho de que haya compartido antes con Roque le dio otro panorama también, el ser futbolista y saber que de por ahí pudo haber enfrentado en algún momento o mirar alguna llave y saber que hay un país que es Paraguay. Pero ¿cuál fue el factor que de verdad lo convenció a De Bayor para venir? Si no fue, decís, la plata, que se cerró rápido, mencionás vos, ¿cuál fue el factor que de verdad convenció a De Bayor para venir a Paraguay?
Yo creo que el que mejor va a poder contestar esa pregunta es él, pero desde mi lugar, que fui el que llevé adelante la negociación, fue un poquitito esas ganas de seguir compitiendo, las ganas de pelear una Copa Libertadores, que es una copa que te vuelvo a repetir, es algo que le llamó mucho la atención a él. Él jugó Champions y jugó eliminatorias mundiales, jugó un montón de cosas que la verdad que un jugador de ese nivel, el hambre de seguir ganando y el hambre de seguir compitiendo es lo único que le pudo haber motivado para venir a Paraguay, ¿verdad? Porque por el dinero, y sinceramente les digo, porque yo escuché muchísimas cosas que se decían del tema del dinero, el dinero no es trascendental, no es ni remotamente cerca de los disparates que escuché también. O sea,
no va a cobrar 600 millones que se dijo.
No, es un número muy razonable para el fútbol paraguayo, arriba de la media evidentemente, pero nada fuera de la órbita del Paraguay. Y por eso, refiriéndome a eso, creo que no, su motivación no fue el dinero, ¿verdad? Porque lo que nosotros le pagamos le puede pagar cualquier club en Europa, le puede pagar en Turquía, podrían pagarle igual, en Francia, pero sí el desafío, que él mismo dijo que el desafío venía jugado a un equipo que va a pelear cosas importantes, que viene de ser campeón constantemente. Y me parece que a un jugador con hambre eso creo que lo terminó empujando, ¿verdad?
Claro, pero definitivamente a nivel local es así como dicen los medios, que es el mejor pagado de toda la historia del fútbol.
No, yo no, lo que pasa es que yo no llevo una estadística de los ingresos de los jugadores acá en Paraguay. Lo que uno escucha de otros jugadores que están con otros clubes, en algún momento ganaron más dinero, ¿verdad? Pero en este momento él está en la media de los ingresos de los jugadores top de Olimpia. Olimpia tiene 6 o 7 jugadores top y Emanuel está dentro de esos jugadores.
¿Cuánto hablabas, decía, varios meses de negociación? ¿En cuántos meses más o menos llevó? ¿Y sería la negociación más larga en lo que tiene que ver en la compra o en la traída o en el fichaje, mejor dicho, de un jugador, al menos durante tu presidencia?
No. Bueno, comenzamos en noviembre realmente, tampoco fueron varios meses, porque de noviembre a febrero fueron varios meses, pero no el más largo, ¿verdad? Probablemente el más largo fue Deli González, que fueron como 5 libros de pase para poder traerlo, ¿verdad? Entonces, pero en este caso en particular fueron varios meses de negociación y sinceramente, les vuelvo a repetir, no era una cuestión de plata, era una cuestión de convencerlo de venir a jugar al fútbol sudamericano.
Marco, quiero insistir en esto que tiene que ver con la cuestión económica, ¿verdad? Porque sí, en conferencia lo que habían dicho cuando vino Derlis González es que sí se trataba del fichaje más caro del fútbol paraguayo cuando se dio a conocer más o menos el aproximado de lo que pudo haber costado Berlis González. ¿Supera lo de Adebayor hoy eso que habían anunciado de Berlis González?
Sí, categóricamente, porque en lo de Berlis hay una compra de una ficha, ¿verdad? O sea, nosotros compramos la ficha de Berlis al Dinamo de Kiev, y en el caso de Manuel es un jugador libre, ¿verdad? Entonces, básicamente no hay un tercero en el medio, en un club que cobre un dinero, ¿verdad? Mm. Son diferentes tipos de inversiones. O sea, el Berlis firma contrato de 5 años con el Olimpia, entonces vos la ficha que compras la tenés que diluir en 5 años, tu inversión. En el caso de Manuel es 1 año y es su salario al 100%, entonces tu impacto de la inversión es toda dentro del año, ¿verdad? O sea, son cuestiones más técnicas a nivel financiero futbolístico que uno trabaja, pero evidentemente lo de Berlis en la compra de la ficha es históricamente la ficha más cara comprada en el Paraguay por mucho.
Y esos $100,000 que publicaron mensualmente, ¿qué tanto se alejan de lo que realmente va a cobrar Adebayor mensualmente?
No, sí, está alejado. O sea, no. Hoy Emanuel está todo lo repetido. O sea, es un número que no es un número en esa línea, no está, pero tampoco está muy lejos, digamos. Hoy el fútbol paraguayo, y especialmente en Olimpia, vos tenés 6 o 7, no, un poco más, alrededor de casi 8 o 9 jugadores en Olimpia que están arriba de los 500, $600,000 anuales de ingresos, ¿verdad? Entonces, Emanuel está en una franja un poquito superior, pero está en esa franja.
Correcto. Creo que ahí queda una cuestión un poco más clara. Marco, en Olimpia hoy, cuando te hablaba hace rato de la cuestión de marketing, hay muchísima gente que en este momento me está preguntando en redes sociales qué pasa con las camisetas, porque es como que ya todo está armado. Hoy hacen una presentación de plantel y hay mucha gente que está preguntando por las camisetas. ¿Qué pasa con eso, Marco?
Bueno, nosotros con el representante de Adidas en Paraguay, con Doral, tenemos un contrato firmado que fenece este año. Entiendo de que ellos están teniendo un inconveniente grave con el tema del abastecimiento de las camisetas para el público. La verdad, nosotros no entendemos mucho lo que está pasando, porque no podemos meternos en el negocio otro. Pero es una oportunidad que Adidas y Doral están perdiendo gigantesca, ¿verdad? O sea, yo veía la contratación de Honda, que creo que lo hizo Vasco da Gama, y automáticamente en todas las tiendas de Vasco estaban las camisetas con el nombre Honda y el número que va a usar Honda en Vasco, ¿verdad? Entonces, si hoy vos ponés 5.000 camisetas de Olimpia con el número 25 y Adebayor en la espalda, yo creo que se venden todas, ¿verdad? Lastimosamente, Adidas y Doral están con un problema, creo que interno, un poco grave, y no están pudiendo abastecer las tiendas. Ahora, la demanda es gigantesca, nosotros no se imaginan lo que nos están pidiendo de todos lados, pero como nosotros no somos los que administramos la provisión y la venta de camisetas, no podemos hacer mucho. El club está perdiendo dinero, sí, categóricamente el club está perdiendo dinero, porque cada camiseta que se vende genera un ingreso al club, y a Adidas no vender una camiseta no está generando un daño, pero lastimosamente eso ya es una cuestión contractual que seguramente los abogados van a poder llevarlo adelante.
Marco, ahora hubo otros jugadores importantes de Alemania, de Francia, como Podolski, creo que se le dice.
Lucas Podolski.
Y el otro, Gignac, de, no sé si pronuncio bien, me corrigen por favor, de Francia, creo que es el otro, ¿verdad? ¿Estuvo a punto también de cerrarse con ellos?
Con Lucas sí, con Lucas nosotros habíamos hablado, nuestra primera opción siempre fue Emanuel, y cuando Emanuel nos pide unos días para analizar y ya se arrancaba la pretemporada, nosotros habíamos dado por cerrado la negociación, y ahí fuimos por Lucas, que estaba terminando su contrato en Japón, en el equipo de Xavi. Entonces habíamos hablado con él, en ese momento tenemos integrante de la comisión directiva que habla en alemán, y habíamos tenido una o dos conferencias con él y para poder explicarle un poquitito. Y de vuelta el mismo tema, la parte económica no era problema, lo que era el tema era, bueno, el convencimiento de decir, bueno, vengo, voy a Paraguay y dejo Tokio para mudarme a Asunción. Y en el caso de Lucas se terminó cayendo la negociación porque su club de toda la vida en Alemania le hizo una oferta muy importante y bueno, él terminó eligiendo quedarse en su casa, ¿verdad? Así que por eso también lo de Ginac, no nosotros nunca hemos hablado y Ginac le gana un monto que si yo les cuento es una locura, ¿verdad? Pero bueno, ídolo en Tigre y creo que no va a salir ahí, ¿verdad?
Lo de Lucas fue la famosa oferta que no podrás rechazar, más o menos. Te haré una oferta que no podrás rechazar y se quedó.
Sí, no, bueno, de vuelta, o sea, si a vos te ofrecen lo mismo o más plata para quedarte en tu casa, te vas a quedar en tu casa siempre. Uh-huh. Entonces, esa fue la decisión, porque se quedó en Alemania y fichó por su club de toda la vida, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Y también, después a lo mejor fuera al aire les cuento la pequeña interna de alguna mala imagen que el Paraguay tuvo en Google en el momento de que él y su familia googlearon Paraguay, ¿verdad? Así que, pero bueno.
Amiga, ¿pasó algo en el momento que googlearon Paraguay?
Y sí, y la verdad que sí, lastimosamente sí, y bueno, eso también me ayudó a que no...
¿No fue lo de los presos, Marco?
No, la enfermedad de nuestro presidente.
El dengue le hizo correr a Podolski.
Y si el presidente, si yo te invito a un país donde el presidente la agarra dengue, creo que es complicado, ¿verdad? Pero bueno, esas son cuestiones que en el mundo entero se ven y que nosotros tenemos que trabajar, y ojalá el gobierno siga trabajando para erradicar eso.
Marco, en pocos días viene el superclásico del fútbol paraguayo y de nuevo se genera esa duda y esa polémica respecto a la cantidad de entradas para un equipo y para otro. Cerro Porteño dice, nosotros vamos a dar 1.300 entradas y toda la bandeja Petengil va a ser de Olimpia. Olimpia dice, nosotros vamos a dar 600 entradas. ¿Cuál es la base de lo que de verdad cada equipo está obligado a dar? Y si es una cuestión de reciprocidad, ¿por qué uno da 600 y otro da 1.300?
No, eso ya está cerrado, Santi. O sea, está cerrado en 1.300 y 600. No hay ya discusión, ya se acordaron el lunes, ya el martes, las dirigencias ya nos pusimos de acuerdo. Están 1.300 en la olla y 600 en para uno. Y básicamente es una cuestión de tamaño de estadio y capacidad, ¿verdad? O sea, no. Porque esto comenzó en 6.500 y 3.000 y ahora estamos en 1.300 y 600, ¿verdad? Entonces el objetivo es tener un estadio seguro, el objetivo es no tener problemas con la gente visitante que vaya. Ustedes recordarán que en Paraguay tuvimos problemas con la hinchada de Cerro, terminaron tirando bombas a la cancha, agredieron a un árbitro, ¿verdad? Entonces queremos evitar eso al máximo y que sea una gran fiesta del fútbol paraguayo en el Superclásico.
Bueno, Marco, te agradezco mucho por este tiempo y vamos a estar atentos a lo que vaya a suceder de aquí en adelante con toda la campaña del Olimpia. Entiendo que hay medios internacionales que fueron acreditados también para la presentación el día de hoy. Ya Adebayor está habilitado como para poder jugar de inmediato si el técnico considerara.
Sí, él ya está habilitado, la verdad que el martes lo inscribimos. Hoy hay 30 medios internacionales habilitados, desde Reuters, France 3, BBC, la verdad, todos los medios internacionales, medios de Japón, medios de China, tenemos medios de Turquía, de África, hay como 5 medios de Togo, Ghana, Sudáfrica y diferentes medios que están acreditados hoy. La verdad, no nos imaginábamos ni remotamente lo que está pasando, ¿verdad? Pero es muy lindo porque va a ser una muy linda fiesta hoy en Paraguay con todos los socios que van a ir, y esperemos que el socio Olimpia y el olimpista que va a asistir por televisión también disfrute de esta presentación de este equipo que nos hemos esforzado muchísimo y que agradecemos el apoyo de la gente para poder lograr el equipo que hoy vamos a presentar, ¿verdad? Desde ya, Patricia, Santi, y bueno, y a todos los olimpistas, están invitados ahí si quieren ir a la presentación.
Correcto. Marco, un abrazo enorme. Gracias por atendernos.
Un abrazo, hasta luego.
Marco Trovato, presidente del Olimpia, conversando con nosotros.